¿Qué experimentamos nosotros después de pasar tiempos de prueba? Ese es un cuestionamiento muy personal que creo cada uno de nosotros debe tener una respuesta ante tal pregunta. ¿Hemos pasado tiempos de prueba? Sí, hermanos, hemos pasado tiempos de prueba. Como hermano en Cristo y como pastor lo hemos visto, ¿verdad? Hermanos que estuvieron muy enfermos, hermanos que nos preocupamos mucho, hermanos que trabajaban en hospitales, precisamente en el área COVID, y orábamos por los que trabajaban en el área médica. Y cómo Dios a través de todo este tiempo nos permitió, porque esa es una realidad, nos permitió pasar por este tiempo de prueba. El texto del día de hoy, el apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia sea del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre, estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Oramos, Padre, quiero pedirte en esta hora que tu palabra nos hable, porque yo sé que siempre tienes algo que decirnos, Dios, y que lo hagas, Dios, en este día. En el precioso nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Mis hermanos, aquí quiero iniciar con esto. Al pasar la prueba, primero, esto será una realidad. El gran problema que llegamos a tener muchos creyentes es que pensamos que siendo creyentes nos libramos de problemas, y eso no es cierto. Hay muchos que aún venden un cristianismo que si tú te entregas a Cristo se acaban tus problemas, y lamento decirles, no es cierto. El apóstol está diciendo de manera clara que los creyentes a los que le está escribiendo en la iglesia de Corinto habían experimentado pruebas. Y si preguntamos a cada uno de los que estamos aquí, ¿has experimentado pruebas en estos últimos 2 años? La respuesta es sí. Y hubo incertidumbre, y hubo temor, y hubo angustia, y ha habido un montón de emociones. De hecho, hace meses atrás escribí una serie de devocionales que llamé acerca de eso, emociones dañinas. Y estuve tratando todo eso porque eso está presente en nuestra vida. A veces no sabíamos exactamente cómo definirla, pero la primera cosa que necesitamos pensar y entender es que al pasar la prueba, esta es una realidad, no es una opción. Hablando de la enfermedad y todo, no hay una vacuna que nos pongamos o que Dios nos ponga que nos libre de problemas. No la hay y va a ser una realidad. Mire, 2 Corintios 4:8, el texto dice así. Vea cómo lo escribe el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no dice, y si algún día somos atribulados, o si alguien es atribulado, ¿verdad? Así como una posibilidad lejana. No, el apóstol dice que estamos, primera persona plural, ustedes y yo. Que estamos, ¿qué cosa, hermanos? ¿Atribulados en qué? En todo. Usted y yo somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Y pudo haber necesidades materiales, pudo haber necesidades de salud física, pudo haber habido necesidades de provisión en el hogar. Anímicamente, sus emociones a lo mejor subieron, había incertidumbre, había ansiedad, había inquietud, había temor, había miedo. Espiritualmente, sé que muchos nos aseguramos de la salvación, hermano, ¿verdad? Señor, pues si tú me llamas, yo quiero estar bien, ¿verdad? Y nos atribulamos en todo. El apóstol Pablo no está diciendo, bueno, si algún día llegan ustedes a estar por alguna cosita que le... No, 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 el apóstol dice, estamos atribulados en todo, pero vea lo que él dice. ¿Más qué, hermanos? No angustiados. No angustiados, no nos estamos comiendo las uñas y ahora cómo le vamos a hacer y qué va a venir. No, dice el apóstol, no debemos estar así. Sí hay tribulación, pero no debes dejar que las circunstancias te dominen. No estamos angustiados. Dice, en apuros. ¿Pero qué más, hermanos? No desesperados. ¿Verdad? Si nos faltan cabellos es por otra cosa, pero no por arrancárnoslos. El gran problema es que eso llega a suceder, que mucha gente está en angustia. Mucha gente que no ha tenido o no tiene a Cristo en esta época, hermanos, realmente tienen el día de hoy un problema emocional fuerte. Han pasado su mente, su corazón, su alma por una serie de emociones que hoy no saben cómo remediar o no supieron darle causa. Si ustedes recuerdan, y estoy hablando de hace año y medio atrás, había violencia intrafamiliar, personas que no habían estado acostumbradas a estar conviviendo juntas, ahora estaban encerradas 24 horas en la casa. No sabían cómo actuar, empezaron a ver un montón de situaciones que no habíamos experimentado. El apóstol dice lo siguiente, no estamos angustiados y no estamos desesperados. Busqué otras dos versiones en los textos que voy a estar leyendo a continuación, que me gustaría que fuéramos leyendo todos juntos. La siguiente versión es una versión que se llama La Palabra. ¿Quiere leerla conmigo, hermanos? Dice... Nos acosan por todas partes, pero no hasta el punto de abatirnos. Estamos en apuros, pero sin llegar a ser presa de la desesperación. ¿Qué dice el apóstol? ¿Posiblemente nos acosen? No, dice, nos acosan por todas partes. ¿Verdad? Le aseguro una cosa, los recibos de luz, agua, celular llegaron a su casa cada mes. Y nos acosaban ahí, ¿verdad? A veces uno ya no los quería ver. Bueno, también la economía, la situación alimenticia. A veces, hermanos, y lo digo de corazón, se nos olvida todo lo que Dios ha hecho. Si regresa su memoria hace 2 años, y lo digo como pastor y lo digo como hermano en Cristo, usted iba a la tienda, no había alcohol, no había desinfectantes, no había nada, se empezaron a agotar un montón de cosas, papel higiénico, ciertas comidas, y usted decía, bueno, ¿a dónde vamos a llegar? El apóstol dice, muy bien, podemos estar en apuros, pero nunca un creyente va a llegar a ser presa de la desesperación. Vea lo que dice la siguiente versión, la traducción en lenguaje actual, mismo texto, lo leemos juntos, dice... Por eso, aunque pasamos por muchas dificultades, no nos desanimamos. Tenemos preocupaciones, pero no perdemos la calma. Nuevamente, hermano, por favor, vea lo que estamos leyendo. Escuche bien lo que Dios está diciendo. Está hablando de los problemas como una realidad, no como una posibilidad. Lo que hemos vivido y experimentado en estos tiempos es una realidad que ha avasallado a un montón de gente, a un montón de negocios, a un montón de empresas. Pero por la gracia de Dios estamos aquí. Porque por esa gracia, hermanos, ni nos hemos desanimado, ni hemos perdido la calma. Gracias a Dios, y lo digo así, nunca hubo un hermano o hermana que me hablara y me dijera, pastor, ya no puedo más, estoy totalmente desesperado y ya no sé qué hacer. Sí hubo hermanos que estuvieron enfermos y fuimos a orar y oramos con ellos, pero nadie dijo, ya no puedo más. ¿Sabe por qué? Solo por la gracia de Dios. No hay otra razón. Sé que a lo mejor hubo días muy difíciles en nuestra vida, pero dice el apóstol, no nos desanimamos y no perdemos la calma. Siguiente versículo en la palabra de Dios, 2 Corintios 4:9, del texto que estoy compartiéndoles el día de hoy. Y dice el texto así, en la Reina Valera, que es la que leemos, dice, perseguidos, mas no desamparados, y derribados, pero no destruidos. Cuando leo este texto, hermanos, viene a mi mente, viene a mi memoria siempre una pelea de box. Usted ve un boxeador que está siendo golpeado, que ha caído un montón de veces, que ya tiene el rostro casi desfigurado y usted quiere gritarle ahí a la persona, oye, ya que paren la pelea, que avienten la toalla, que el referee ya pare esa masacre, y de repente usted ve que ese hombre que estuvo en el suelo varias veces, que está sangrando, no se sabe de dónde, saca fuerza, saca energía, se pone a pelear, y de un solo golpe derriba al otro, y resulta que el que estaba perdiendo ahora es el campeón. ¿Y qué es lo que dice el texto, este texto que estamos leyendo? Estamos derribados, pero ¿qué cosa, hermanos? No destruidos. Hermanos, a lo mejor esto que estamos viviendo, que vivimos, nos dejó en la lona. Nos dejó en la lona. Quizá este texto que le voy a decir no le guste mucho, pero está en la Biblia. Vale más perro vivo que león muerto. ¿De veras? ¿Para qué quiere un león muerto? Si vivo apesta, ahora imagínese un muerto. Y dice, es que pues, es un perrito flaco y todo pulgoso, pero ladra y está vivo. Y el texto dice, es que me tumbó este problema, me tumbó. Bueno, te tumbó, pero estás vivo. Y puedes levantarte y puedes en el nombre de Cristo vencer. Porque Dios no nos quiere dejar en la lona. Él no quiere que estemos tirados en la lona. Y Él no nos hizo para dejarnos ahí. Y entonces vea lo que dice el otro texto. Ahora en la palabra de Dios para todos se llama esta versión. Y el texto dice lo siguiente. Aunque nos persigan, Dios no nos abandona. Aunque nos derriben, ¿qué cosa? ¿Qué hemos estado viendo el día de hoy en estas últimas semanas en las noticias? La guerra de Rusia con Ucrania. ¿Ha visto con qué pelean los ucranianos? Pues el otro ejército tiene misiles, ¿verdad? Y ayer lanzaron un misil supersónico. Y estos, pues no tenemos con qué, pero con bombas Molotov. Y con eso vamos a luchar y no nos vamos a dejar. ¿Sabe qué está diciendo el texto? El texto que estamos leyendo en la versión Palabra de Dios para Todos dice, aunque nos persigan, Dios no nos ha abandonado. El hermano había mandado con el grupo de alabanza algunos videos de cómo han estado bombardeando hospitales o cómo están ayudando a niños. Creo que ayer me enseñaba mi esposa de un culto que estaban teniendo en medio de las ruinas, estaban cantando y alabando a Dios. ¿Y sabe qué dice? ¿Cuál es lo que experimentan ellos? Que aunque los están persiguiendo, Dios no los ha desamparado. Aunque están bombardeando sus casas y no pueden dormir tranquilos, el creyente en Cristo sabe que Dios no lo ha abandonado. Y lo que dice ahí, y aunque nos derriben, no nos han destruido. Y el creyente debe ser su canto de victoria también. Hemos vivido tiempos difíciles, hemos vivido situaciones difíciles y quizá nos han perseguido, nos han derribado, pero ni Dios nos ha abandonado y no nos han destruido. Seguimos adelante. Lo que dice la Biblia en la Nueva Traducción Viviente, mismo versículo bíblico, léalo conmigo por favor. ¿Qué dice el texto? Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Amén. O alguien aquí puede decir, mire hermano, la mera verdad, a mí Dios sí me abandonó. Levante la mano con confianza. No. No, Dios no lo hizo. Nunca te abandonó. Y hermano, a lo mejor estuviste en la lona un día, pero te levantaste y Dios levantó tus manos y te hizo victorioso en Cristo Jesús. Amén. Esa es la realidad y eso es lo que hemos experimentado. Voy a referir el texto completo, hermanos, el texto que sigue, versículo 10 y 11. Yo voy a leerlo primero, o después le pido que lo pongan en la pantalla, si quieres ahorita lo pones, hijo, porque quiero leer el texto completo. Voy a leerlo, dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Ahora sí, hijo, pon el texto. Porque al texto le corté palabras para que entendamos lo que Dios está queriéndonos decir. No estoy diciendo que estoy haciendo una mejor versión de lo que Dios hace, pero Dios aquí se está poniendo una paradoja. Vida, muerte, vida, muerte, vida, muerte. Y vea lo que está diciendo. Está hablando de que siempre está la muerte de Jesús. Habla de un acto que sucedió, pero ahora la vida de Jesús se tiene que manifestar ¿en dónde, hermanos? En nuestros cuerpos. Se tiene que manifestar en nuestros cuerpos. Cristo murió, sí, pero ahora la vida de Jesús se tiene que manifestar en tu cuerpo. hermanos, es triste, pero bueno, hermano, no estoy en el templo, pero en espíritu estoy. No, dice que se manifiesta en tu cuerpo también. ¿Se acuerdan una vez que estábamos trabajando? Alguien nos escribió y nos dijo, hermanos, no puedo ir a trabajar, pero en espíritu estoy allá con ellos. Y le dijimos, la próxima vez manda el cuerpo porque lo necesitamos para trabajar también. ¿Y sabe qué dice Dios, hermanos? Lo que Dios nos está diciendo es lo siguiente. Lo que Dios dice de manera clara es, bueno, ya Jesús murió, pero ahora la vida de Jesús se tiene que manifestar en tu cuerpo. ¿Sabes a quién tienen que ver en la calle? ¿A quién tienen que ver en tu trabajo? ¿A quién tienen que ver cuando vas a las compras? ¿O cuando vas al gimnasio? ¿O cuando vas a la escuela? La vida de Jesús. La vida de Jesús es la que tienen que ver. Por eso, hermanos, de veras, ya basta de quejas, ya basta de excusas para no vivir la vida cristiana, para darle la vuelta a las cosas de Dios. Es que estamos muy ocupados, es que el viaje, es que el trabajo, es que la escuela, es que los niños. Hermano, Dios te está dando vida y Él tiene un propósito para ello. Mucho más grande que el que nosotros podemos pensar. Siguiente concepto que dice, vivimos siempre entregados a muerte. Vivimos siempre entregados a muerte. Y la segunda parte de ese texto dice, la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Si el día de hoy, yo fui muy consciente de algo, hermanos, llegó un punto y yo también hablé con mi familia, dije, bueno, ok, vamos a hablar de las posibilidades que tenemos, y cuando la pandemia estaba muy fuerte, todos creo que llegamos a tener una posibilidad cierta, yo lo prediqué aquí en aquellas veces, todos estábamos en la posibilidad de morir, y lo seguimos estando. Ahora, la cuestión es, Dios te dejó vivir. Dios te dejó vivir. ¿Qué quiere Él de tu vida? Porque mi muerte glorificaba a Dios como la puede glorificar mi vida. Y si Dios te permitió vida, entonces la pregunta es, lo que dice el texto, estamos entregados a muerte, pero ahora la vida de Jesús se tiene que manifestar en nuestra carne mortal. ¿Sabes cuál debe ser una de tus metas, hermano? Una de tus metas muy clara. Que cada día te parezcas más a Jesús. Que cada día, cuando alguien te vea, vea más reflejado a Jesús en tu vida. ¿Lo creo o no? Hace unos días le dije a mi esposa, esto sucedió por esto, pero te quiero decir algo, quiero parecerme más a Jesús. Porque entendí que si Dios permitió que yo viviera, no es para que yo tenga mis planes y propósitos, sino para que la vida de Jesús se manifieste en esta carne mortal. Y eso es lo que quiere de tu vida. Eso es lo que Él quiere. Ahora, Filipenses 1:20. Y hermanos, entendamos esto. Mis hermanos que han estado en las reuniones de oración, este texto lo hemos leído como 3 veces los miércoles. Dice el apóstol Pablo, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Oye, y si me hubiera muerto, ¿qué hubiera pensado la gente de mí que soy cristiano? No iba a pensar nada. Tu muerte también glorifica a Dios. Y si Dios te sanó, tu sanidad glorifica a Dios. Y si vives, tu vida debe glorificar a Dios. Por eso Pablo dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también Cristo será magnificado en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Mi hermano, si hemos estado pasando por pruebas, dispón en tu corazón una cosa, que si llegas a morir, tu muerte va a glorificar a Dios. Y si Dios hace un milagro de sanidad y te sana y te deja con vida, que tu vida tiene que glorificar a Dios. Estaba platicando con unos hermanos hace unos días y yo he oído a gente decir, es que si Dios me sanara, mucha gente creería porque vería su milagro. Le dije, mire, le voy a decir algo y eso está en la Biblia. La época de más milagros en la Biblia está en los evangelios. ¿Jesús sanó o no sanó? Sanó leprosos, resucitó muertos, multiplicó panes, hizo humo, caminó sobre el mar, hizo un montón de milagros. ¿Cuánta gente creyó en él? Muy poca gente. Al final se quedó con 120. Y luego al final con 12. ¿Y qué pasó con los 12 la noche que lo apresaron? Corrieron. Patas, ¿pa' qué te quiero? Dijeron. Y se fueron. Ahora, hermano, Un milagro puede glorificar a Dios, sí, pero también tu muerte puede glorificar a Dios. Puede glorificar a Dios de manera extraordinaria. Por eso Pablo dice, ahora Cristo será magnificado en mi cuerpo, o por vida o por muerte. ¿Qué es lo que debemos considerar? Mi amor, ¿me ayudas, por favor? Tengo un asistente personal, me ha costado mucho, hermano, ¿no? Muy bien. ¿Qué es lo que debemos considerar? Ayúdanos con la siguiente ilustración, hijo. Va, mira, va, la que sigue también. Le voy a decir esto. Esta sí no es una obra de arte como la otra vez le presenté. Es un simple vaso de barro. Le voy a decir por qué lo compré. Yo no sé si alguien lo ha sabido o no, pero si usted toma agua que está un rato en un vaso de barro, está deliciosa y sabe bien sabrosa. Por eso lo compré. No es caro. No, si somos honestos, no está muy bien hecho, hay algunos defectos, está chuequito, pero si usted le echa agua, sabe sabroso. ¿Cuánto pagaría usted por él? $4.99. $10. ¿Vale? 99 centavos. Y hasta el dólar tri vale 1.50, no 1.25. Muy bien, no tiene gran valor. El texto de 2 Corintios 4:7 que tienen en la pantalla y que tienen ahí en casa, dice el texto, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Sabe qué es el gran problema que nosotros tenemos, hermanos? Que cuidamos mucho el vaso de barro y se nos olvida que lo que vale es lo que está dentro. Le voy a decir algo. Yo calculo que vale $1,000. No es presunción ni nada, pero es que aquí hay dos anillos de oro. Ahora sí, ¿cuánto paga? Ah, ¿verdad? Porque ya supimos lo que hay aquí adentro, ¿verdad? Ah, no, sí, sí. No, pero ¿sabe una cosa? El vaso no tiene ningún valor. Lo que vale es lo que va a estar adentro. Y lo que va a estar adentro es el valor. El apóstol Pablo, hay escritores que dicen lo siguiente. Que el apóstol Pablo, cuando está escribiendo este texto, está teniendo en mente la batalla de Gedeón con 300 personas. ¿Se acuerdan que llevaban cántaros? Y que en los cántaros pusieron brasas ardiendo. Y que con eso fueron a la batalla. Y que rodearon al ejército de los madianitas que estaban allá y tocaron la trompeta, y cuando quebraron el cántaro, fue cuando estas brasas salieron o la luz salió, y es cuando ellos obtuvieron la victoria. El texto nos dice lo siguiente, y eso es lo que quiero, lo que el apóstol Pablo está explicando en este texto. Que nosotros a veces, dice el apóstol Pablo, tenemos este tesoro en vasos de barro. Usted y yo fuimos formados de la tierra. ¿No lo dice así la Biblia? Y tomó Dios del polvo de la tierra y formó al hombre. Fuimos formados de la tierra. Y le hemos dado mucho valor a nuestra persona, a nuestro cuerpo, a mi salud, a mis bienes, a mis posesiones. Y se nos ha olvidado que eso no tiene valor, sino lo que tiene valor es quién vive en nosotros. Y que solamente cuando ese vaso se rompe o se abre, es cuando esa luz va a salir. Y por eso Pablo dice que en este cuerpo mortal se tiene que manifestar lo que Jesús es. Vea lo que dice el siguiente texto, y lo dice, ahí lo tengo de manera completa. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Lea la siguiente parte conmigo, hermanos, para que la excelencia del poder sea ¿de quién? De Dios y no de nosotros. ¿De quién debe ser la excelencia? De Dios, no de nosotros. Mírenme a mí. No. Ve al Cristo Jesús viviendo en mí. Ve la vida que yo puedo tener ahora que conozco a Cristo. Ve cómo mi vida puede ser diferente. Hermanos, el gran problema es ese, que en este tiempo, y sé que hubo personas creyentes que lo hicieron, es que si no me sanas, dejo de creer en ti. ¿Qué gran valor le das al vaso? y se te olvida que el vaso tiene un valor porque Cristo vive en ti. Y entonces el apóstol Pablo lo refiere así. Y hermanos, quiero decirles esto, en estas ocasiones cuando hemos vivido y experimentado esto, muchas veces nos sentimos como dice 2 de Crónicas 20:12. 2 de Crónicas 20:12 dice, oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, a ti volvemos nuestros ojos. Hace 2 años, ¿qué podíamos hacer? ¿Cómo íbamos a enfrentar? ¿Cuánto va a durar? ¿Y qué va a pasar con mi economía y con mi familia? Y dice, volvemos a ti nuestros ojos. Es el rey Josafat quien estaba teniendo una batalla contra los de Edom y Amón. Estaban en esa batalla y dice, Señor, este ejército que viene es muy grande, no sé cómo enfrentarlo, vuelvo mis ojos a ti. Y si esta experiencia que hemos tenido en los meses pasados nos ha llevado a voltear nuestros ojos a Dios, será muy bueno, hermanos. Ahora, quiero decirle 2 cosas y quiero referirme a esto. Dios nos habla, dice la Biblia, muchas veces y de muchas maneras. Dios nos habla muchas veces y de muchas maneras. Pero a veces nosotros no entendemos, no comprendemos. Estaba en la reunión de pastores que estaba el día de ayer, un pastor me comentaba, pues pastor, ya va pasando esto del Omicron, ya Dios mandó guerra, y si usted ha oído las noticias ahorita en China con el Omicron, hay muertes al por mayor. Creo que hay 30 millones de personas que están totalmente encerradas. Usted y yo hoy no. Pero ¿qué tal si eso viene otra vez? Pregunta, ¿estás oyendo la voz de Dios o no? Vamos al libro de Proverbios 29:1. Proverbios 29:1 dice, el hombre que reprendido endurece su cerviz, de repente, ¿qué cosa? ¿Y qué cosa? ¿Sabes qué dice? No lo voy a hacer. Pero la Biblia dice que si nosotros, discúlpame así, somos tan necios que no oímos y entendemos la voz de Dios, endurecemos la cerviz, es que no pasa nada y yo salgo adelante y yo pienso positivo. Piensa lo que quieras, dice Dios, yo te voy a quebrantar y no vas a tener medicina. Hay personas que nos cuesta trabajo doblegar nuestro corazón y reconocer nuestra condición ante Dios. Siempre tenemos excusas, siempre damos la vuelta y dice el texto claramente, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. ¿Sabes qué quiere decir esto? Que este vaso Dios lo va a romper de una manera que no va a haber manera de reconstruirlo. Y claro, este vaso, usted o yo, vamos a estar quejándonos. ¿Y por qué Dios me hizo eso? Porque Dios te habló tantas veces y no entendiste. Pero vean lo que dice el siguiente texto. Salmo 147, versículo 3. ¿Quiere leerlo conmigo? Porque este está bonito. ¿Qué dice, hermanos? Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Muy bien, si la situación que estoy viviendo me hizo reflexionar y entender y mi corazón se quebrantó delante de Dios. Cuando yo estaba leyendo estos textos y preparándolos para el mensaje, vino a mi mente otro texto del Nuevo Testamento cuando el Señor está hablando que Él es la piedra principal y dice, si alguien cayere sobre esta piedra, ¿qué cosa? Será quebrantado. Y ojalá en este tiempo que hemos pasado su vida haya sido quebrantada, haya reconocido la necesidad que tiene de Dios, de relacionarse con Él, que su vida haya crecido. Porque el texto también dice, pero si sobre esta piedra cayere sobre él, le desmenuzará. Hay 2 maneras nada más, o te quebrantas delante de Dios o Dios te despedaza. O caes en la roca y tu corazón es quebrantado, o la roca cae sobre ti y te deshace. El texto dice que si yo me quebranté delante de Dios, Él me va a sanar y va a vendar mis heridas. No quiero tomar más tiempo, pero quiero avanzar. Esta palabra rara no es griego ni nada, hermanos, es japonés. Kintsugi, Y de repente oímos la palabra y no nos suena mucho, ¿verdad? Le voy a decir que es kintsugi. Kintsugi es carpintería dorada. Es el tradicional arte de reparar piezas de cerámica rotas. En lugar de usar pegamento discreto, los artesanos utilizan un esmalte especial espolvoreado con oro, plata o platino. El resultado son hermosas costuras que hacen que las grietas de la pieza brillen, dándoles un aspecto único. Esa es teoría. Vamos a verlos. Ayúdame con las imágenes, hijo. Eso sucede. ¿Sabía que los japoneses, cuando una vasija se le rompe, mayormente con este arte no la tiran, sino la empiezan a poner sus piezas otra vez? Pero en el pegamento le ponen oro. Y eso hace una pieza especial. ¿Sabe qué puede suceder con su vida y mi vida en estos tiempos? Que a lo mejor Dios nos quebrantó y hubo partes en nuestra vida que se perdieron o consideramos que perdimos. Pero el maestro de maestros puede venir y empezar a poner esas partes en tu vida que te faltan con oro y hacer de ti una pieza mucho más especial. Pensando en eso, sé que el apóstol Pablo no sabía de este arte, pero te quiero leer Gálatas 6:17. El apóstol Pablo dice lo siguiente: de aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Recuerda usted a Jacob? Jacob quiso ganar la bendición de Dios a su manera, con triquiñuelas, con trampas, lo voy a decir así, transeando a su suegro, transeando a su papá, transeando a su hermano. Él quiso ganar la bendición de Dios a su manera. Un día, Jacob, en ese proceso, llega a un lugar que se llama, y es interesante los nombres en la Biblia, llega a un arroyo que se llama Jaboc. Ya no puede regresar con su suegro, ha puesto un montón de piedras ahí atrás que no le permiten regresar para allá, y le avisan que allá viene su hermano Esaú para atacarlo, porque viene con hombres. Él sabe que le ha robado la bendición a su hermano y se ha intentado ocultar todo este tiempo. Él vuelve a actuar con astucia: mitad de mis mujeres e hijos para acá y la mitad de mis propiedades para allá, la otra mitad para acá. Si atacan a este, ustedes huyan, y si atacan a esto, ustedes huyan. No se ayuden, al menos salvo la mitad. Y dice el texto de la palabra de Dios que esa noche él se quedó solo. Y esa noche vino Jesucristo preencarnado, el ángel de Jehová, a hablar con él. Pero Jacob quería ser bendecido, pero ¿sabe cómo quería ser bendecido? A su manera. Y luchó con él toda la noche, y el ángel le dice: yo me tengo que ir, ya raya el alba. Y Jacob le dice: no te dejaré si no me bendices. Y el ángel le dice, lo leemos muy rápido en la Biblia: ¿cómo te llamas? Y él le dice: me llamo Jacob. Bueno, ya no te llamas Jacob, te llamas Israel. Hermanos, aunque se lee rápido en la Biblia, la enseñanza es la siguiente: muy bien, yo te puedo bendecir, no tengo ningún problema, pero dime qué has hecho de tu vida. Y fue el día que a Jacob le costó más trabajo decir su nombre. Señor, he sido un tranza toda mi vida. He querido ganar las cosas a mi manera. Y le dice Dios: excelente. A ese punto quería llevarte. Ahora te llamas príncipe de Dios, pero te voy a dejar un pequeño recuerdito. ¿Verdad? Le tocó su muslo, se le descoyuntó. Y ya no regresó Jacob. Regresó Israel, un hombre cojo, que cada paso que daba le recordaba que el maestro lo había tocado, que había cambiado su cuerpo y que él ahora tenía una relación diferente con Dios. El apóstol Pablo dice: no me juzguen, no me molesten. Yo tengo en mis cuerpos las marcas del Señor Jesús. Este proceso que he pasado quizá me llevó a pérdidas, quizá enfrenté situaciones difíciles, pero ahora Cristo Jesús se puede manifestar en mi vida. Y finalmente, hermanos, al pasar la prueba debemos dar gracias. Podría buscar cientos de textos que nos invitan a eso. Pero hoy es solamente dar gracias. Gracias, Señor, porque estoy vivo. Gracias porque a pesar de la situación económica difícil que experimentamos, tú me proveíste lo necesario. Gracias porque cuando estuve enfermo me proveíste de salud. Gracias porque me cuidaste. Gracias porque estás aquí. Y gracias porque me tienes aquí. Así que, mis hermanos, es el tiempo de dejar que el Maestro cure esas grietas y que transforme nuestra vida. Si usted quiere pasar al altar, el tiempo es suyo. Si quiere agradecer ahí en su lugar o hablar con Dios de lo que Él le haya dicho el día de hoy, es tiempo de hacerlo. Vayamos a nuestro Padre en oración. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, no podemos reconocer ninguna cosa más que nosotros somos unas vasijas de barro y que la excelencia del poder es que Cristo esté en nosotros. Ese es el valor. Sí, Señor, enfrentamos tribulaciones, pasamos pruebas. Sin embargo, tú nunca nos desamparaste y tú nunca nos dejaste. Varios de mis hermanos estuvieron en una situación muy crítica de salud, pero tu mano fue buena. Señor, hoy venimos a quebrantarnos delante de ti. Ayúdanos a dejarnos de excusas, ayúdanos a dejarnos de pretextos y ayúdanos a reconocer que es tiempo que el Maestro de Maestros empiece a restaurar esas grietas en nuestra vida y nos haga una obra mejor para gloria y honra de Cristo. Hemos pasado pruebas y hoy agradecemos. Gracias a Dios, gracias Señor por la Iglesia Bautista Trinidad. Gracias por mis hermanos en la fe que cuando yo estuve enfermo oraron por mí. Gracias Dios porque cuando hubo necesidad llevaron alimento a mi casa, desinfectantes, medicinas. Gracias porque pude experimentar tu cuidado y tu provisión. Gracias por las personas que a través de las transmisiones empezaron a conectarse y a adorar con nosotros. Gracias por mis hermanos en la fe a los cuales he podido volver a abrazar y saludar. Gracias porque hemos experimentado tu gracia. Gracias porque al pasar por pruebas hemos visto tu mano obrando, Señor, y hoy agradecemos. A ti sea la gloria, Señor, y a ti sea la honra. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.